Está con nosotros en los estudios de Radio Sarandí, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Gerardo García Pinto. Gerardo, ¿cómo andás? Bienvenido, buenas tardes.
Un gusto, Juan Miguel, estar contigo, con la audiencia.
Bueno, ¿qué se buscaba un poco con esta idea de poner en blanco sobre negro, en un formato donde quede bien claro y explicitado para quienes van a participar de la campaña y, por lo tanto, para quienes a partir del año que viene tendrán la responsabilidad de gobernar estas propuestas?
Y bueno, la Confederación nace hace 3 años, está formada por 26 cámaras y organizaciones, con 270 gremiales atrás y con muchos socios, casi 60.000, un poco más de 60.000 empresas, las socios de todo su conjunto. Y bueno, la nueva idea del posicionamiento empresarial es de alguna manera mejor organizados a través de la Confederación. Nos parecía que había que tener en un año electoral, en una democracia liberal fuerte como es Uruguay, que de alguna manera que hay que, si nosotros necesitamos cambios, si queremos cambios, si creemos en los cambios, que había que hacerlos muy explícitos. Y por eso hace tiempo que teníamos claro que íbamos a hacer esto, nos pusimos a trabajar desde la primavera el año pasado. Bueno, yo soy rural y hablo de estaciones.
Está bien.
Hablo de estaciones. Desde los meses del año pasado nos decidimos a hacer esto, le pedimos a las 20 instituciones, 26 instituciones que forman parte de nosotros, ideas, propuestas, sugerencias, problemas que tenían, los recibimos, los juntamos, trabajo en equipo, los estandarizamos y bueno, decidimos sacar esto y sacarlo de una manera pública, muy clara y con mucho convencimiento de que es importante la claridad y la transparencia de lo que pensamos, a los efectos de que, bueno, si de alguna manera al sistema político y a la ciudadanía hay que convencerlos o darle elementos de cambios que necesita el país, había que hacerlo explícitamente y por eso lo hicimos así, y por eso esto está en las redes sociales, esto está en papel, para que sea amigable para su estudio. Para nosotros era importante, es decir, todo esto está basado en trabajos nuestros anteriores.
Ajá.
Hay trabajos de competitividad anteriores, un par de eventos, hay documentos de estos que están colgados en la página web de la Confederación y están dando vuelta por ahí. Hay temas de competitividad, hay temas de educación. Nosotros hace muchos años que trabajamos en educación, inclusive antes de EDUI21, y hemos colaborado con EDUI21 y de alguna manera nos sentimos parte de ese proceso y en el libro abierto de EDUI21 está lo que nosotros pensamos en educación. Hicimos eventos de empresas públicas en el cual consultamos a los especialistas, a gente que está de distintos lados del mostrador. En fin, todo esto está basado en diagnósticos que estamos llenos de diagnósticos.
Ajá.
Entonces había que ponerlo en blanco y negro en un formato que se entienda claramente hacia dónde vamos y es una especie de punteo, sin entrar en detalle y no tenemos solución para todos los temas. Pero sí hay un punteo importante de muchos temas que el país necesita cambios.
Cambios, lo decís por tercera vez en la respuesta. ¿Esto implica un posicionamiento político en un año de elecciones? ¿Cambio?
¿Político partidario? No. ¿Político con mayúscula? Sí. Nosotros queremos influir en cambios de cosas políticas no partidarias que tengan que ver con los destinos que el país necesita.
Ajá.
El Uruguay tiene un prestigio internacional y ha tenido una trayectoria muy buena, pero venimos perdiendo pie, y venimos perdiendo pie en muchas cosas, económicas, educativas, de valores, de una cantidad de cosas, que nos resistimos a seguir perdiendo pie, y bueno, y entonces el conjunto de propuestas que nosotros estamos planteando apuntan de alguna manera a devolverle competitividad al país, devolverle y tratar de ir hacia una educación mejor, tratar de ir hacia una inserción internacional mejor, tratar de colocar mejor al país, porque estamos en competencia con el mundo, y el mundo no va a esperar a Uruguay. Es decir, si los uruguayos no reaccionamos, nos van a seguir pasando en términos relativos otros países. Y bueno, esto apunta a eso. Entonces, a tu pregunta, si queremos influir en lineamientos globales de las políticas económicas, educativas, de inserción internacional, de infraestructura, de un montón de cosas, si queremos influir.
¿Y no temen en ese prejuicio que a veces existe respecto a, bueno, el que esté más cerca de las propuestas de los empresarios, en realidad es el que va a hacer el juego para ellos y no para los trabajadores? ¿Hasta dónde sienten que sigue pesando ese enfrentamiento o quienes quieren plantearlo hoy en el Uruguay?
Si nos ponemos a medir esas cosas, no hacemos nada. No medimos nada, ese tipo de cosas no las medimos, decidimos que las tenemos que hacer. Si estamos convencidos de hacer un conjunto de un menú de propuestas que son las cosas que funcionan en el mundo, que son cosas lógicas y equilibradas, que no van contra el derecho de nadie, sino que van a favor de un nuevo posicionamiento del Uruguay, no estamos en condiciones de andar midiendo ese tipo de cosas y entonces nos lanzamos a hacerlas. Y una de las cosas que dijimos hoy es que nuestra principal propuesta es intentar un cambio de chip en el Uruguay. Vamos a tratar de hacer un cambio de mentalidad, que nosotros mismos tenemos que hacerlo, y tenemos que comprometernos a ir hacia un esquema de cooperación y no de confrontación. Y la búsqueda de la excelencia en el Uruguay es lo que nos mueve. Entonces no andamos midiendo muchas cosas, Juan Miguel.
Eso es un cambio de política con mayúscula, como decías antes, ¿no? Ese cambio de chip, de repente sí habla de una transformación como sociedad que excede lo político partidario.
Y bueno, nos tenemos que obligar a eso, y nosotros nos ponemos en primera fila, que nosotros también tenemos cosas que cambiar en nuestra mentalidad.
Bueno,
y bueno, entonces, si nosotros nos hacemos la autocrítica todos y de alguna manera nos remangamos y nos ponemos a laburar en las cosas que nos unen, no las cosas que nos dividen, bueno, eso debiera ser un poco la tónica del Uruguay del futuro, y a eso apunta, y no es casualidad que en un año electoral salgamos fuerte con un conjunto de propuestas.
Un conjunto de propuestas que algunas son directamente propuestas a implementar en el corto plazo y que además, como vos bien decías, parten de el diagnóstico, en este caso, que implica también una visión de país, pero no una concepción ideológica. En la confederación entre los empresarios y las cámaras hay empresarios de izquierda, de derecha, que votan un partido y otro. Acá hay una concepción de lo que hoy ocurre con nuestra economía. ¿Qué está pasando con la economía uruguaya? ¿Qué le ha pasado en los últimos años al sector empresarial? Que se han perdido 50, 60 mil puestos de trabajo. ¿Qué negocios que eran rentables dejaron de serlo? ¿Qué empresas cerraron? Que incluso aquellas que no cerraron, ha habido envíos a seguro de paro, dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cambió en el escenario?
Y bueno, una de las cosas grandes que cambió en el escenario, que hace 25 años el Uruguay, el peso del Estado era un 25% en su Producto Bruto Interno, y ahora es un 35% de un Producto Bruto Interno mucho más grande. Uh-huh. Entonces la mochila se cargó de piedras, y demasiado pesados, y nos pasamos de carga en la mochila. Cuando eso ocurre, empiezan a acumularse problemas, y cuando los problemas se acumulan, aparecen problemas más graves. Uh-huh. Hoy una de las cosas interesantes que presentó el equipo técnico, que digo públicamente que el equipo técnico que llevó adelante esto es equipo propio de las cámaras. Esto no, acá no se contrató nada de afuera. Todo lineamiento general y bueno, por supuesto que las especialidades, en algunos temas específicos como educación, ya lo dije, lo de 21. A ver, hoy se presentó la evolución del Producto Bruto Empresarial, que en el decaimiento, en el menor crecimiento del Producto Bruto Global del Uruguay de los últimos 4 años, hay una disminución del Producto Bruto Empresarial. Mira. Si vos desglosás el Producto Bruto Global y tenés las gráficas, si vos eso lo desglosás, el Producto Bruto Empresarial bajó. La sumatoria de los productos brutos de todos los sectores, menos el estatal, y en ese Producto Bruto está las telecomunicaciones, claro, que hay algunas privadas, y está la enseñanza y la salud, que también es privada. Desglosando eso, más o menos el 60%, 55-60% del Producto Bruto, que lo llamamos Producto Bruto Empresarial, ese bajó, ese si fuera independiente estaría en recesión. Es decir, que el Producto Bruto Empresarial ha bajado en los últimos 4 años, producto de eso es la erosión de la rentabilidad de las empresas, el endeudamiento de las empresas, el encarecimiento de funcionar global, porque el Estado para recaudar carga los combustibles y carga las tarifas de más impuestos de los que debieran llevar. Ese combo de cosas lo que hace es que las empresas se pinchen, uh-huh. Las empresas se erosionen en su funcionamiento, y ahí viene la sacada de gente, ahí viene la seguro de desempleo, y ahí viene también el que los empresarios están con dificultades para mantener sus plantillas y no quieren contratar gente. En paralelo a eso está todo el tema de mecanización, robotización, automatización, que va en la misma dirección de no contratar gente. Uh-huh. Entonces, todo ese combo de cosas, más la dificultad de exportar, más las dificultades de competir los que traen en el mercado interno con que los uruguayos se van a comprar fuera, porque se van a comprar a Argentina y Brasil porque está más barato, y si estás en zona de frontera, los comercios de zona de frontera venden menos porque los uruguayos van a comprar fuera, más la entrada de contrabando, más la tentación de pasarse de lo formal a lo informal. Bueno, ese combo de cosas es lo que está haciendo que la economía empresarial, salvo honrosas excepciones, está uh-huh. funcionando bastante mal.
Claro, que tiene que ver con el peso de ese socio, digamos, por el Estado, que en el momento que el ciclo económico dejó de ser tan favorable, no solo fue demasiado pesado, sino que se volvió más pesado, porque además tuvo más necesidad de recaudación, eso recayó en el sector privado y de alguna manera retroalimentó este círculo que estamos hablando. Bueno, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué plantean ustedes para cortar con esto en corto plazo?
Acá hay dos líneas, en el corto plazo, y es para este gobierno. Nosotros le pedimos que cuiden el déficit fiscal por el lado del gasto público, que quedan muchos meses de gobierno, y que cuiden el gasto público, que no se siga agrandando, que disminuya, que hay margen de maniobra para eso. El BID, has oído hablar del mal gasto, el BID tiene medido en Uruguay el mal gasto en 1,000 y pico millones de dólares, que es una cifra realmente muy importante, y bueno, este gobierno puede hacer cosas en eso. Vinculado a eso está el tema del tipo de cambio, consecuencia de eso está el tema del tipo de cambio, uh-huh. El tipo de cambio que nos saca de competencia, y te repito lo del contrabando que te decía recién y lo que la gente que se va a comprar fuera.
Es un problema el tipo de cambio hoy, más allá de que se habla de la competitividad medida por otros factores.
Es un problema, y el Uruguay está atrasado en un 20-25% y sigue siendo un problema, y a veces la gente se entrevera porque sube un peso, que bienvenido sea, en las últimas semanas, pero seguimos estando lejos de la piñata. Al gobierno le pedimos baja del gasto público, le pedimos cuidado con el tipo de cambio, le pedimos cuidado con qué le pasa a las empresas, cuidado lo que está pasando en el interior, que asociado a ese fenómeno de contrabando e informalismo, hay sectores muy afectados como la agricultura y como el arroz y como la lechería, que impactan en las sociedades locales de una manera que a veces en Montevideo no se ve. Y también le pedimos que, ya que estamos hablando tanto de la seguridad social, que es un tema de fondo que va para los candidatos también, ¿por qué no avanzamos un poco y por qué vamos a esperar el 2 de marzo del año que viene para encarar un tema que todos sabemos que tenemos que entrarle?
Sí, a esta altura yo te diría que entraba en el año electoral, es difícil pensar que se vaya a encarar. Lo sorprendente es que Daniel Astor y el ministro de Economía y Tabaré Vázquez empezaron a decir que este era un tema para el próximo gobierno en el 2017. Y entonces, ¿por qué pasaron 3 años de este gobierno sin llamar a un diálogo, sin por lo menos intentar acercar a las partes? A lo mejor sería bueno por lo menos sentar algunas bases en el año electoral, en las cosas que están de acuerdo todos, además, ¿no?
Nosotros de la Confederación ya nos comprometimos, vamos a hacer cosas públicamente, vamos a hacer eventos técnicos de esto que van en dirección, y a ver si logramos avances. Yo estoy seguro que nos vamos a sorprender, que cuando nos sentemos en una mesa a trabajar, seguramente van a haber un montón de coincidencias que van a ir en la dirección de tratar de corregir por lo menos un poco, de ir adelantando cosas para el año que viene. Uh-huh. Y después vienen, Juan Miguel, las cosas de largo plazo, las cosas que son para el próximo periodo de gobierno.
Más estructurales.
Nosotros ahí, una cosa que estamos planteando es una regla fiscal. Uh-huh. Los temas macroeconómicos, nosotros Acá la macroeconomía es lo que marca la cancha en todo, ¿tá? Lo que marca la cancha en muchísimo. Y a veces a la gente es muy difícil entender que los temas macroeconómicos, cómo me impactan a mí directamente. Sí. Nos impactan a todos. Entonces, en la macroeconomía nosotros estamos planteando una regla fiscal que reduzca la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas, limitando el aumento del gasto público al crecimiento tendencial de la economía. Y bueno, si eso se hace junto con una conducta del cambio del gasto, seguramente vamos a progresar en la línea de disminuir el déficit fiscal, que es otro de los temas, que es otro de los temas macroeconómicos que nosotros señalamos como importantísimo. Ahora, y el déficit fiscal hay que reducirlo vía la disminución del gasto público y mejorando esa gestión, sin aumentar la presión de las familias y las empresas, que está recontra agobiado los uruguayos, sean empresas o sean personas, en la carga tributaria. De vuelta, vinculado a esto está el tema del tipo cambio y el atraso cambiario, y de vuelta en temas macroeconómicos está el tema de la seguridad social, ya buscando soluciones más de fondo. Nos jugamos la vida en la macroeconomía, nos jugamos y con la macroeconomía no se juega porque mucho tiempo te pasa la cuenta, porque viene el endeudamiento global del país y vienen y pueden llegar a venir consecuencias graves para nosotros. Y ahí en el tema del gasto y el funcionamiento del Estado, hay una cosa que nosotros estamos planteando, que es la no reposición de funcionarios públicos. El Uruguay está con más de 300.000 empleados públicos y contratos con el Estado. Y nosotros lo que planteamos es no reponer las vacantes en el próximo periodo de gobierno, salvo algunas excepciones.
Las famosas áreas sensibles.
Áreas sensibles, como son la educación, la salud y la seguridad, que me van a decir que son las mayores, sí señor, pero bueno, pero no quiere decir que que haya vacantes que se puedan cubrir y de alguna manera lograr una conducta que vaya en la mejor gestión de todos los recursos, inclusive los recursos humanos de los recursos humanos de los funcionarios. Nosotros estamos con esto no atentando contra ningún derecho. El planteo no es echar a nadie, el planteo es racionalizar, y el planteo también es proponer algunos esquemas de incentivo para que en libertad funcionarios que quieran salir del Estado lo puedan hacer y puedan pasar al sistema privado. Y estamos planteando también crear para algunos lugares del Estado en el que tengan empleados excedentarios un sistema de seguro de paro como existe en la actividad privada. ¿Por qué no? Siguiendo con algunos temas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, nos parece que nos debemos un debate, una discusión y unas decisiones sobre los roles y las funciones del Estado y las empresas públicas. El Estado, sin darnos cuenta, se ha ido metiendo una cantidad de áreas que no debieran estar desde nuestro punto de vista, y nos parece que amerita una revisión del mismo porque el Estado ahí compite mal.
Por ejemplo,
Hay el Estado, hasta en producción primaria está el Estado, sí. Y en actividades industriales que no debían estar, y en algunas actividades comerciales que no debían estar, y bueno, nos parece que eso debiera ser corregido. Otro gran capítulo vinculado a todo esto es el tema de empresas públicas y las subsidiarias de las empresas públicas. Nosotros hicimos un evento de empresas públicas el año pasado con participación de gente de gobierno, especialistas, de administradores de empresas públicas, de consultores.
Sí. Ahí también hay coincidencia.
Ahí hay bastantes coincidencias.
En la necesidad de cierta reforma en la forma de gobernar las empresas públicas y en establecer los roles más claramente.
Hay que establecer los roles mucho más claramente.
Evitar el uso político, básicamente.
Bueno, ¿no? También después está... En los roles está el Estado como accionista, la importancia de las unidades reguladoras con una jerarquización de las mismas a los efectos de disciplinar los aumentos. El hecho de que las empresas públicas, estamos planteando que se gestionen de una manera mucho más eficiente, con política de distribución de utilidades que estén con reglas preestablecidas y que no dependan de las necesidades de fondos del gobierno central.
A ver, acá estamos hablando de todo elemento que tiene que ver con la administración del Estado, digamos, desde lo que es el gasto a lo que son las empresas públicas, ¿no? Y de esa manera achicar un poco, ajustar un poco, que es lo que ha tenido que hacer el sector privado en este periodo, y el sector público no lo ha hecho. Y quiero avanzar un poco. ¿Para qué? ¿Qué hacer con la política tributaria en ese sentido? ¿Entiende que la carga tributaria es excesiva hoy?
Sí, excesiva, pero termino con dos conceptos más del anterior. La profesionalización de los directores de las empresas públicas, ¿tá? Y el tiempo en el cual los que son directores de empresas públicas no pueden hacer actividad partidaria. Ahí está el ejemplo, el buen ejemplo, el que hay hoy es el del Banco de Previsión Social, que luego de ser los directores del Banco de Previsión Social, luego de ser ejercer los cargos de directores, no pueden participar en cargos electivos en el siguiente periodo. Hablando en criollo, ¿qué es eso? Es para que no hagan política partidaria con las empresas públicas y con dinero de las empresas públicas. Hay que separar claramente las funciones y la elección de los perfiles de los directores. Inclusive nosotros estamos proponiendo poner metas por eso, y los directores que no cumplan las metas, que exista la posibilidad de destitución automática.
Por cumplimiento de metas y no por la designación política. Esto tiene que ver, igual que la regla fiscal, con aprender algunas lecciones de la historia del siglo XX y de lo que fueron estos primeros gobiernos del siglo XXI, es decir, lo de no ahorrar en épocas de vacas gordas, ya lo tenemos grabado en la historia, hasta con el concepto de las vacas gordas, ¿no? Que es tan fácil explicarlo. Y el asunto de las empresas públicas para plataformas políticas también tiene un largo historial, que algunos pensaban que podía cambiar con la llegada del Frente Amplio al gobierno, y que no cambió. Que sigue ahí en un caso y en el otro. En el bayón boom de la historia se gastó más que nunca y hubo evidentes intenciones políticas detrás de algunos directores de empresas públicas, con el caso de Sendic como el más rimbombante, que además llegó a la vicepresidencia, ¿no? Después de ejercer la presidencia de ANCAP.
Pero esto es conceptual.
Sí,
esto
está conceptual, claro, porque además pongo los ejemplos del presente, pero el pasado.
Esto es viejo, exactamente. Esto es viejo como el agujero del mate.
Es la historia del Uruguay.
Lo que hay que hacer es cambiar el formato, porque la tentación humana está. Si vos le dejás la posibilidad de que sean, hagan política desde allí, la van a hacer. Si vos, el formato es otro, en el cual, si estás ahí, no podés hacer ese tipo de cosas, seguramente otro va a ser el comportamiento. Entonces, la política tributaria que vos me mencionabas, comentario del capítulo anterior, y todas las subsidiarias del Estado, ¿no?
Sí, sí.
Hay que ponerle coto a todas las subsidiarias del Estado, que no se saben ni qué son y qué función cumplen, y hay falta de transparencia. Bueno, la política
absoluta, porque no deben rendir las mismas cuentas que las empresas estatales por ese concepto de gestión privada, y muchas veces eso termina en despilfarro absoluto, ¿no?
Claramente, y sin control de nadie, y hasta compitiendo en algunos casos con actividad privada.
Bueno, ha habido dificultades. Un ejemplo típico es Alur y Azucarlito y lo que ha pasado en el mercado del azúcar, pero bueno.
El tema de política tributaria es rumbo a la imposición de renta empresarial, reduciendo tasas más adelante. No somos tan inconscientes de
plantear. Entienden que no puede ser inmediato.
Inmediato o no, pero la tendencia tiene que ser esa, porque el capital para invertir tiene que tener tasas por lo menos a nivel internacional, y en algunas cosas estamos recontrapasados. Bien. Y con una tributación empresarial basada en impuesto a la renta, y no como los impuestos ciegos, en el caso del impuesto a la tierra, en el caso rural, en el cual hubo un avance en la reforma tributaria del 2007 y luego
se fue para
hubo una regresión y volvimos a las épocas anteriores. Y bueno, la carga tributaria en la población y la carga tributaria en las empresas es producto de lo que gasta el Estado. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy importante en gestión, en mejor gestión, en control, en transparencia, en que el control ciudadano sobre el gasto funcione, actúe, y en crear cultura. Porque esto hay que crear cultura también, porque en el Uruguay tenemos un poco la sensación de que el Estado es involteable, que es un recurso infinito, y bueno, hay que cambiar el chip ese, hay que cambiarlo porque al final nos afecta a todos.
El último tema, Gerardo, regulación laboral, ¿qué plantean?
Y bueno, en los temas laborales hay todo un capítulo. Planteamos que el Uruguay debiera aceptar las recomendaciones de la OIT, que están las cámaras empresariales han planteado hace como 10 años ya, y eso sigue sin ser atendido. Planteamos a derogar el decreto 165 del 2007 que regula las ocupaciones en el lugar de trabajo. Planteamos salvaguardar el derecho de libertad del trabajo de los que quieren trabajar y del empresario. En los consejos de salario lo que estamos planteando es que son instrumentos muy viejos, tienen como 60 años, creo que es una cosa así, creo que son de la década del 40, algo habrá cambiado en el mundo como para estudiar su funcionamiento. Y bueno, hay cosas que son debieran ser bipartitas y tripartitas, debiera ser únicamente para definir los mínimos de categoría y los aumentos salariales y las condiciones de trabajo nos parece que debieran ser en forma bipartita. Estamos planteando que también hay que revisar los grupos y subgrupos de los consejos de salarios porque hay enorme heterogeneidad entre las empresas, la zona que está, qué región del país. Todo eso no podés meterlo todo en la misma canasta porque lo que estás haciendo de alguna manera es poniendo, comparando peras con manzanas, aunque estén en el mismo sector. Pero bueno, todo esto que nosotros planteamos, Juan Miguel, va en la línea de hablar, cooperar, negociar. Nosotros tenemos convicciones de que estas son las cosas que hay que hacer en el país.
¿Qué van a hacer ahora? ¿Se van a reunir con los candidatos?
Nosotros estamos pidiendo entrevista al presidente de la República para los temas de
urgencia,
de corte o plazo, de este para este urgencia, para este periodo. Y después con los partidos y con los candidatos le vamos a entregar el documento a todos ellos. Vamos a los que quieran analizarlos, debatirlos, y bueno, tratar de avanzar en cosas. Yo creo que también las generaciones pasan, ¿no? Y hay hay una conciencia. Yo tengo la esperanza de encontrar acuerdos y hay que trabajar, hay que ser paciente, hay que relajarse menos y cooperar más, uh-huh. Hay que saberse tragar alguna palabra y aguantar. Y construir. Esa es la tónica nuestra. Puede parecer utópico, pero si no vamos en esa dirección, el mundo no va a esperar a Uruguay.
Ojalá que prime eso este año, porque me parece imprescindible en los tiempos que corren. Gerardo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ustedes.
El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Gerardo García Pintos, pasaba por esta hora de cierre.